La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A pesar de que ciertos organismos necesitan consumir agua más que otros, todos necesitamos este vital elemento para sobrevivir y, de hecho, se sabe que sin él, la vida en la Tierra nunca hubiera comenzado.
Al ser un medio en el que los compuestos orgánicos se pueden mezclar entre sí, el agua facilitó la generación de las primeras formas de vida del planeta, posiblemente protegiéndolos de la radiación solar.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos amigos a otro programa de La Fuente de la Vida. Este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en 5 años. Y por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí a nuestro lado tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quienes se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A Través de la Biblia, del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Bagnoni, con el objetivo de acercar el Evangelio de una forma diferente, cercana y, por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, queremos compartir, por ejemplo, la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias. Nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó La Fuente de la Vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio. Nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo.
Muchas gracias por su carta. Ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo. En La Fuente de la Vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos las podamos resolver. Nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Ahora ya, amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos en este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia, con curiosidades, música y, sobre todo, precisamente eso, con palabra bíblica. Nos vamos ya a la canción elegida para hoy.
Vamos allá.
Estoy sin dudar a derramar mi alma, rendido ante ti. Nada puede detenerme, nada me hará callar. No me importa lo que venga, hoy decido proclamar. Sueños son tuyos, oh Señor, que mi vida hoy refleje lo que has hecho en mi ser, que todo el mundo vea lo que tú puedes hacer. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. eres Dios. Tú eres Dios. Eres Dios. Tú eres Dios.
Las guerras y conflictos armados han sido un elemento fundamental en la historia y de una u otra forma han afectado para el mundo en el cual vivimos. Desafortunadamente, los celos, los engaños, los intereses egoístas han estado presentes en el corazón de la humanidad desde tiempos remotos y el resultado ha llegado a ser el derramamiento de sangre de millones de personas inocentes.
La Biblia registra diversos casos de batallas y guerras, así como de asesinatos y agresiones. Es más, la violencia ocupó un papel fundamental en el proceso de salvación de la humanidad con la tortura y ejecución de Jesús. Pero volviendo al Antiguo Testamento, encontramos relatos y profecías sobre actos de violencia, como es el caso de un acontecimiento que se menciona entre los capítulos 3 y 5 de Ezequiel.
A ellos nos vamos ahora, pero antes unos segundos para recordarles nuestro número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros. Tomen nota, es el 601-20-32-65. Muy importante, recuerden, con el prefijo 34, 601-20-32-65. Agradecemos el tiempo que se toman para escuchar La Fuente de la Vida y el tiempo que invierten para enviar sus comentarios. Gracias también a todos aquellos que colaboran para que La Fuente de la Vida llegue a más personas. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el libro de Ezequiel desde el capítulo 3, versículo 20, hasta el capítulo 5, versículo 17. Estimado oyente, vamos a continuar con nuestra reflexión sobre el capítulo 3 que comenzamos en nuestro programa anterior. Interrumpimos nuestro estudio en el párrafo formado por los versículos 15 al 19, en el cual el profeta Ezequiel fue convertido por Dios en un centinela del pueblo de Israel para advertir a su pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia y rebelión contra Dios. Bien, como dijimos anteriormente cuando estudiamos el libro de Isaías, el centinela o el atalaya tenía una responsabilidad y debía tener una buena visibilidad. Tenía que ser capaz de distinguir al enemigo en la oscuridad. Hoy en día podemos decir que el ministro cristiano ha de ser el centinela, el atalaya de su comunidad. Tendría que ser capaz de advertir a tiempo sobre el peligro, es decir, que es responsable de comunicar esa clase de mensaje. Leamos ahora el versículo 20 de este tercer capítulo en el que Dios continuó diciéndole a Ezequiel: «Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano». Este versículo ha sido utilizado como argumento para afirmar que un creyente puede caer de la gracia, una enseñanza que no se encuentra en la palabra de Dios. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4, es el único pasaje en el que encontramos la expresión «de la gracia habéis caído». Pero allí el apóstol no estaba hablando de la salvación, sino de aquellos que han sido salvados por la gracia, pero han caído a un nivel legal de intentar vivir la vida cristiana por medio de la ley en vez de vivirla por la gracia. La gran enseñanza de Gálatas es que si somos salvados por la gracia, hemos de continuar viviendo por la gracia de Dios. Aquí en Ezequiel tenemos a un hombre que estaba viviendo en la época de la ley. Su vida estaba determinada por sus actos o hechos justos. Bajo circunstancias normales, las acciones justas que él podría hacer parecerían muy buenas. Pero en tiempos en que se encontrara bajo tensión o presión, él podía alejarse de Dios y ser juzgado por ello. No hemos de interpretar que una vez él fue salvo. Él sería examinado al final de su vida para determinar si era un hijo de Dios o no. Pero en el presente, estimado oyente, usted y yo estamos viviendo bajo la gracia y la justicia es determinada de una manera diferente. Nosotros somos justificados hoy por fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, dijo el apóstol Pablo: «Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él deliberadamente no practicará el pecado ni vivirá en él. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado». Si un creyente cae en el pecado, Dios ha hecho una provisión por su gracia. Tenemos un abogado ante el Padre y podemos acudir a él y confesarle nuestros pecados. El énfasis en Ezequiel no recae tanto sobre este hombre viviendo bajo la ley, sino sobre la responsabilidad del centinela. El centinela había de advertir a ese hombre que se había apartado de las buenas obras para vivir de una manera que se ajustaba a las normas del enemigo. Escuchemos ahora las instrucciones de Dios para el profeta. Leamos el versículo 22 de este tercer capítulo. «Vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo, «Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo». Habiéndole dicho que él debía ser un centinela, Dios entonces le dijo a Israel que se apartara de aquella gente. Por 7 días había estado sentado con ellos, abrumado al apreciar cuán lejos habían llegado en su apostasía y se habían alejado de Dios. Así que recibió instrucciones de dejarlos. Y dijo el profeta en el versículo 23 de este tercer capítulo, «Me levanté y salí al campo, y allí estaba la gloria del Señor como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro». El tema de la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en el libro de Ezequiel. Por cierto, ¿qué es gloria? Algunos dirán que la gloria es algo que uno no puede ver, algo intangible. Creo que es un concepto totalmente equivocado. La gloria es algo que produce una sensación sobre todos nuestros sentidos. La gloria tiene un tamaño. ¿Cuán grande es? ¿Qué forma tiene? Diremos que la gloria tiene el tamaño, la dimensión de la infinidad del espacio. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios se puede ver en este tremendo universo en el cual vivimos. Ahora, la gloria también tiene una belleza inherente. Dijo Isaías en su libro, en el capítulo 28, versículo 1. Y de la flor marchita de su gloriosa hermosura. La gloria es hermosa y el cielo va a ser un hermoso lugar. Será hermoso estar allí. La gloria también tiene que ver con el adorno. En el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 1, leemos acerca de aquel que está vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Hay una majestad en la gloria. El Salmo 8, versículo 1, declara, Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esta es la majestad de Dios. Es brillante, luminosa, hermosa y pura. Finalmente, la gloria también expone honor y dignidad. El profeta Daniel dijo en su capítulo 5, versículo 18, «El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad». Y en el mismo libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, apareció alguien como un hijo de hombre, y dice el texto que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. El mismo nombre de Dios sugiere su dignidad, su gloria, y Ezequiel vio la gloria del Señor. Y continúa diciendo el profeta en los versículos 24 y 25 del capítulo 3 de Ezequiel. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo, «Entra y enciérrate dentro de tu casa. En cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti y con ellas te atarán y no podrás salir para estar entre ellos». La interpretación usual de este versículo es que el enemigo ataría a Ezequiel para poder sacarlo de la casa. Sin embargo, él quería permanecer en esa casa y no saldría aunque lo hubieran atado. En vez de hablar mucho, Ezequiel iba a representar parábolas que Dios le daría. Esta era una de ellas. Él entraría en la casa y se encerraría en ella. ¿Por qué? para mostrar que Dios había rechazado a este pueblo rebelde. Y en los versículos 26 y 27 continuamos leyendo. Haré que se te pegue la lengua al paladar y estarás mudo, y no serás para ellos un hombre que reprende, porque son casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor Dios, el que escucha, que escuche, y el que no quiere escuchar, que no escuche, porque casa rebelde son. La tarea de Ezequiel era decir: así ha dicho el Señor Dios. En el capítulo 2, en la primera parte del versículo 7, habíamos leído: les hablarás pues mis palabras. Este hombre tenía que comunicar la palabra de Dios a esta gente, y esa era la única ocasión en que él les hablaría. En otras ocasiones estaría mudo, solo tenía la palabra de Dios para comunicarles. Y así llegamos al capítulo 4. En los capítulos 4 y 5, Ezequiel iba a usar ciertas señales y representaría ciertas parábolas ante la gente. En ese tiempo Jerusalén aún no había sido destruida y los profetas falsos estaban diciendo al pueblo de Israel que iban a tener paz. Estaban diciendo que los judíos que ya se encontraban en el cautiverio de Babilonia regresarían pronto a su tierra. Pero Ezequiel iba a confirmar las palabras de Jeremías, que les habría dicho que no regresarían y que Jerusalén sería destruida. Chesterton ha dicho: esta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la paz. Hasta aquí la cita. A través de la historia, el hombre se ha implicado en unas 15.000 guerras y ha firmado unos 8.000 tratados de paz. Sin embargo, el hombre, durante 5 o 6.000 años de historia, nunca ha disfrutado de más de 200 o 300 años de verdadera paz. Estimado oyente, el hombre es una criatura belicosa, nos guste o no reconocerlo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estimado oyente, tenemos que decirle que solo hay un príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Y así es entonces que llegamos a un nuevo párrafo que hemos titulado El juicio de Jerusalén. Ezequiel iba a mostrar a este pueblo que no iba a haber ninguna paz y que Jerusalén iba a ser destruida. Escuchemos ahora lo que tuvo que hacer leyendo aquí en el capítulo 4, versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Estos ladrillos de adobe eran el material que usaba la gente de Babilonia para escribir. En estos ladrillos guardaban sus archivos. Muchos de estos ladrillos han sido descubiertos conteniendo escritos grabados en ellos. Eran casi cuadrados y medían aproximadamente 35 centímetros por 30. Lo que tuvo que hacer Ezequiel fue dibujar la ciudad de Jerusalén en el ladrillo, y no sabemos cómo lo hizo, y después tenía que romperlo para mostrar que la ciudad iba a ser destruida. Y continúa diciendo el versículo 3. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Tenía que tomar también una plancha de hierro y colocarla como un muro entre él y el dibujo de la ciudad que él había preparado para mostrar que Dios había puesto un muro entre él mismo y la ciudad de Jerusalén. La destrucción de la ciudad era inevitable, no podría ser detenida. ¡Qué forma tremenda de comunicar el mensaje de Dios a este pueblo! La señal del ladrillo describió el sitio de Jerusalén. La segunda señal del recipiente mostraría las privaciones del juicio divino, pues la gente iba a pasar por terribles sufrimientos. Una tercera señal describiría castigos adicionales que caerían sobre Jerusalén. Fue la señal del pan contaminado. Leamos entonces los versículos 9 al 13 de este cuarto capítulo. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de un cuarto de kilo al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, medio litro. De tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Dijo el Señor: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo les arrojaré. Estas instrucciones resultarían agobiantes para la mayoría de nosotros, pero para Ezequiel fueron especialmente difíciles de seguir, porque él era un sacerdote y nunca había comido nada impuro. Escuchemos su reacción leyendo el versículo 14 de este cuarto capítulo. Yo dije: «¡Ah, Señor Dios! Mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda». Sin embargo, esta tenía que ser una señal del Señor acerca del hambre que el pueblo sufriría en el tiempo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. A pesar de las continuas promesas de los profetas falsos, la ciudad y el pueblo iban a ser destruidos. Así que estas diferentes señales describían los horrores que vendrían sobre ellos. Y así llegamos al capítulo 5, en el cual tenemos la señal del profeta afeitando su cabello. Este capítulo se inicia con Ezequiel representando aún otra señal para el pueblo. Leamos los versículos 1 al 3 de este quinto capítulo. «Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás en el fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Tomarás otra tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos». Tomarás también de allí unos cuantos y los atarás en la falda de tu manto. ¿Pero cuál era el significado de todo esto? Tenía que afeitarse la cabeza y la barba, lo cual era una acción inusual para un sacerdote. Esta era una conducta muy extraña para un sacerdote. Nos imaginamos que el pueblo se reunió alrededor de él para observarlo mientras Ezequiel se afeitaba en público. Después de afeitarse, Ezequiel separó cuidadosamente su cabello en tres partes. Luego tomó una tercera parte del cabello y la quemó dentro de la ciudad. Esto representó al pueblo que iba a permanecer sitiado y quemado con fuego dentro de la ciudad en el momento de su destrucción. Y esto fue exactamente lo que le sucedió. Después Ezequiel tomó la segunda, tercera parte de los cabellos y los cortó, los desmenuzó. Este acto describió lo que le ocurriría al pueblo que viviera en el momento del sitio. Caerían muertos a espada. Y la última tercera parte del cabello debía ser esparcida. Esto incluiría a aquellos que descendieron a Egipto llevándose a Jeremías en el grupo. Y el pequeño remanente del pueblo de Dios que finalmente regresaría a la ciudad fue ilustrado por los pocos cabellos que fueron atados al borde del manto de Ezequiel. Y la explicación continuó en el versículo 12 de este tercer capítulo. «Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada». Este fue el mensaje que Ezequiel comunicó y transmitió su significado con toda claridad. Finalmente, por hoy, leamos el resto del mensaje en el versículo 17 de este quinto capítulo. «Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan. Peste y sangre pasarán por en medio de ti y enviaré sobre ti espada. Yo, el Señor, he hablado». La advertencia de Ezequiel al pueblo fue desatendida. La destrucción de Jerusalén y el sufrimiento soportado por el pueblo deberían ser para nosotros una advertencia de la realidad del juicio divino. Pero estamos muy alejados en el tiempo de aquellos terribles acontecimientos y muy pocas personas hoy conocen verdaderamente la palabra de Dios. El mayor pecado entre los cristianos es la ignorancia de la palabra de Dios. Dios comunicó esta advertencia al pueblo de Jerusalén, pero sus palabras tienen también un mensaje para nosotros, como lo tiene toda la Biblia. Estimado oyente, cuando el juicio de Dios comience, va a ser demasiado tarde para que usted tome una decisión. Por ello le decimos que hoy, cuando usted escuche su voz, sea consciente que Él le dice, como escribió San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Se habla de una generación que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental y hace recaer el énfasis en la intencionalidad de los actos. Pero aquellos que realmente realizan un acto de consecuencias seculares y espirituales y de alcance eterno, es decir, un acto que afecte la existencia más allá de esta vida terrenal, son aquellos que no han postergado su decisión, sino que ya han aceptado la salvación de Dios. Y nos detenemos aquí por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos el recorrido por la Biblia en el capítulo 6 del libro de Ezequiel, cuya lectura le sugerimos para que esté mejor informado sobre su contenido.
Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Recuerden que llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia puede ser de lo más sencillo a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial en España.
Pues sí, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros o pueden conocer un poquito más a fondo el programa a través de la web www.lafuentedelavida.com. Si prefieren seguirnos a través del Facebook o del Twitter, también lo pueden hacer. Y, como no, descargarse nuestra aplicación a través de la Biblia y RTM 360 para no perder ninguna novedad. También pueden descargarse nuestra aplicación. Recuerda un poquito, Fernando, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, sencillamente tienen que ir a iTunes o Play Store y buscar su aplicación para su smartphone. Puede buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. También hay otras aplicaciones como RTM 360 que permite que puedan escuchar otros programas como La Fuente de la Vida.
Bueno, todo eso está muy bien, pero seguramente que hay amigos muy clásicos que lo que prefieren es el teléfono.
Pero por el teléfono no podrán escuchar el programa.
Eso sí, pero sí se pueden poner en contacto con nosotros, que también de eso se trata. Nos pueden llamar al 91-422-0524, 91-422-0524, para los que quieran hablar directamente con nosotros.
Claro que sí, 91-422-0524, y por cierto, todos los amigos que nos están pidiendo los bosquejos, nosotros se los mandaremos sin ningún costo. En la página web pueden encontrar también las notas de cada programa. Nosotros ya nos vamos.
Pues sí, ya nos despedimos, volveremos en nuestro próximo espacio a la misma hora, en este mismo lugar, La Fuente de la Vida, una experiencia radiofónica como ninguna. No olviden, amigos, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.